A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día que pasa por varias claves. Primera, el Partido Socialista de Navarra ha votado a favor de que el alcalde de Tafalla de Bildu, Xavier Alcuaz, se convierta en el nuevo presidente de los municipios navarros. Se trata de la primera vez que los socialistas levantan el veto a Bildu en una institución como esta. Rompen así con la línea roja establecida por el partido que impidió en junio que la formación abertzale se hiciera con alcaldías importantes como las de Pamplona o Barañáin. Segunda, Vox ha destituido a dos altos cargos de su cúpula, uno de ellos el gerente Juan José Aizcorbe. Los cambios se producen el mismo día que el Tribunal de Cuentas ha deslizado sospechas sobre la financiación del partido que dirige Santiago Abascal. De momento, la consecuencia más inmediata es que Buixadé obtiene más poder. Se pone al frente de la estrategia jurídica junto a Marta Castro. Tercera, Salvamento Marítimo ha rescatado esta tarde a unas 150 personas en dos nuevos cayucos que estaban a la deriva al sur de El Hierro. Se ha localizado una tercera patera muy cerca de la isla de Tenerife. Con estas tres nuevas llegadas ascienden a 13 las embarcaciones y a más de 1.000 las personas que han llegado a las costas canarias durante el día de hoy. Y cuarta, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que existe la posibilidad de que se reúna con su homólogo chino Xi Jinping en noviembre en San Francisco, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Ambos se vieron por última vez en noviembre de 2022 en la cumbre de Bali. La relación empeoró a los pocos meses después de que el gobierno de Biden derribara un supuesto globo espía chino a finales de enero.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Vamos a viajar en el tiempo, pero un viaje muy largo en el tiempo, para hablar de la investigación contra el cáncer.
Año 1929. 3.144 personas fallecen de tuberculosis en nuestro país.
1929. El periódico El Socialista, órgano del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE entonces, publica un número con una portada que lee El problema social de la tuberculosis. A 7.500 kilómetros en Estados Unidos, un científico y médico forense británico llamado Raymond Pearl trabaja en un laboratorio subterráneo realizando autopsias. La mayoría son de fallecidos por tuberculosis, por la incidencia de la enfermedad entonces. Cuando se da cuenta de la relación entre la tuberculosis y el cáncer de pulmón, la conclusión es aparentemente sencilla. La gente que padece tuberculosis tiene menos tumores en el pulmón.
Año 2019. Con los datos obtenidos por Raymond Pearl, un grupo de investigadores españoles de la Universidad de Zaragoza empieza a estudiar la eficacia que puede tener la vacuna contra la tuberculosis en pacientes con cáncer de pulmón.
Este equipo de Zaragoza lo lidera Nacho Aguiló. 44 años. Nacho nos hace la siguiente reflexión.
Está demostrado que BCG puede luchar contra los tumores, pues vamos a introducirlo en el cuerpo por una vía por la que podamos llevarlo a luchar contra otros tipos de tumores, ¿no? En este caso el de pulmón.
La vacuna de, por ejemplo, la gripe, inocula una versión atenuada de esa enfermedad en nuestro cuerpo para que las células la interpreten y aprendan a combatirla. Así crece nuestro sistema inmune. Pues bien, la vacuna de la tuberculosis funciona de la misma manera. En paralelo, una de las consecuencias de cualquier cáncer en el cuerpo humano es que debilita el sistema inmunitario. Así que, uniendo ambas conclusiones y sumando que la vacuna de la tuberculosis funciona contra el cáncer de vejiga, por ejemplo, el equipo de Nacho se pone a investigar.
Estas vacunas, por el hecho de ser una bacteria viva atenuada, pues es un estimulador del sistema inmune muy bueno. Con estos precedentes, lo que nos planteamos como hipótesis inicial en el laboratorio es, si cogemos BCG, que estimula el sistema inmune de una manera muy eficiente, y lo administramos a través de la vena, pues podremos tal vez generar una respuesta inmune que nos permita luchar contra otros tipos de cáncer.
El cáncer de pulmón es uno de los más frecuentes. En torno al 20-25% de las personas que mueren por esta enfermedad lo hacen por tumores en el pulmón. La supervivencia no supera el 30%. Con estos datos en una mano y con las primeras hipótesis en otra, el equipo de Nacho se pone a trabajar en la idea de utilizar la vacuna de la tuberculosis contra el cáncer de pulmón. Sin embargo, le surge un problema. La vacuna, o la BCG, ya se había utilizado para la leucemia, el melanoma, el pulmón, pero no dio buenos resultados.
Existen varias razones por las que esto pudo ser así, ¿no? Por ejemplo, algunos de estos estudios, lo que se hacía a los pacientes es se les introducía a través de la piel y lo que ocurre es que se les ponían dosis altísimas y sobre todo muchas dosis. Entonces lo que tenían también era problemas de toxicidad.
A veces en la ciencia no hace falta llevar a cabo grandes revoluciones. A veces basta con un sencillo cambio. Nacho y su equipo no inoculan la vacuna a través de la vía cutánea, o sea, en la piel, como cualquier otra, ni de forma continuada. Le inoculan una sola dosis por vía intravenosa. Lo han hecho con ratones y el resultado es sorprendente.
Lo que hemos visto es que hay un retraso en la generación de los tumores y una extensión de la supervivencia, que lo hemos probado en un estadio temprano y en un estadio medio. Pues aproximadamente, así de media, te podría decir un 50% la supervivencia de los animales.
A pesar de estos primeros resultados, continuaron investigando. Desde hace aproximadamente 10 años hay una revolución en el tratamiento contra el cáncer, que es la inmunoterapia. Sin embargo, cuando se aplica en el cáncer de pulmón, se alarga la vida del paciente, pero no se extiende la supervivencia. Es decir, los tumores se acaban haciendo resistentes y terminan ganando la batalla al ser humano.
Al combinar los dos tratamientos, veíamos que tumores de ratón que eran resistentes a estos tratamientos de inmunoterapia que se usan hoy en clínica, se resensibilizaban, ¿no? Esto quiere decir que BCG potenciaba la acción de estos tratamientos en los tumores de pulmón. Y, por ejemplo, aquí sí que vimos que incluso cuando combinamos los dos tratamientos, el 50% de los animales se curó. Al final es lo ideal que perseguimos.
Nacho continúa trabajando en el laboratorio, está esperando financiación o el interés de alguna farmacéutica para empezar a probar su investigación en seres humanos. Y aunque los resultados no son extrapolables al hombre, puede que algún día sí lo sean. En España se invierten 480 millones de euros al año en investigación contra el cáncer. En nuestro país hay más de 111 asociaciones que acompañan a las personas enfermas. Sin embargo, 113.000 mueren cada año por culpa de este monstruo. Aún así, hay hueco para la esperanza.
Ya tu vida cambió porque tú sientes, piensas y crees que te vas a morir. La palabra cáncer no solamente para nosotros, el paciente, sino para la familia. Es algo que ya uno se da por muerto. Y eso es lo más fatal que puede hacer un ser humano, porque todos tenemos la capacidad de sanar. Y sí, uno se puede salvar porque yo me he curado dos veces.
Ros Mary Reyes es de Venezuela, tiene 44 años, lleva en España año y medio. Llegó acompañada de su hija y después de que el 9 de agosto de 2020 le dijeran que padecía un cáncer de mama, el tumor de 6 centímetros, se desarrolló dos meses después de quedarse viuda. Entró en un túnel de quimio, operaciones, más quimio, radioterapia, así hasta enero del 22.
Y me vine para España. Aquí comencé, gracias a Dios me fue muy bien, y en diciembre me hicieron unos estudios en el TAC y me salió un ganglio de la axila derecha comprometido. Me operaron, se me corrió hacia el cuello, dos ganglios en el cuello de metástasis.
Imagínate lo que es superar un cáncer y que al cabo del tiempo, después de todo lo luchado, te digan que tienes otro más agresivo. Impresionante. Son 3 años luchando contra una enfermedad que no hace distinciones, no entiende de clases ni de razas. Casi todos hemos estado cerca del cáncer porque lamentablemente lo hemos visto en casa, en la familia, el trabajo. Pero uno nunca cree que te va a tocar. Rosana fue clave para superar el primer cáncer que le diagnosticaron a su hermana. Sin embargo, el segundo le pilló en España y sola. Por eso, nos cuenta lo importante que es perder el miedo a pedir ayuda.
Una de las fundaciones, de verdad, que yo le agradezco mucho es Contra el Cáncer Cambia el Guión. Me ha ayudado a mí con una peluca para verme más bonita. Toda persona que piensa, voy a recibir quimioterapia, se me va a caer el pelo. Inclusive, mi hermana me decía que no me peinara muy duro para que me durara más el pelo.
Ella nos dice que cuando uno padece cáncer, lo padece toda la familia. A menudo intentamos ayudar, aconsejar, acompañar, y al final uno siente que tiene que salir adelante por ellos. También nos cuenta que es un error decirle a la persona que padece la enfermedad qué debe o no debe hacer. Pero, claro, surge esa pregunta que nos hemos hecho todos alguna vez. ¿Cómo debo actuar junto a alguien que sufre esta enfermedad?
Que le hagan las cosas, pero sin decirle que le están haciendo. Tú eres mi familiar y estás acompañándome. Entonces, hacerte el té y solamente decirle, te coloqué un té de manzanilla, te lo coloqué ahí en la mesita, cuando quieras te lo tomas. Perfecto. Que te prendan el aire acondicionado y te lo pongan suave, sin decirte, ¿quieres esto? Porque cuando quieren mucho atenderlo a uno, no, a uno no le gusta porque se siente como protector, uno quiere estar solo, pensar y meditar.
Rosemary cuenta su historia con una sonrisa en la cara. Dice que esa ha sido la clave del éxito, tener una mente positiva. No para de repetirnos que está agradecida con la vida y nos pide que disfrutemos de cada respiración, que seamos cariñosos con los nuestros, sobre todo esto.
Denles amor y cariño, mucho positivismo, que no discutan delante de una persona con cáncer. Que he pasado 2 veces por un cáncer y el cáncer, sea chiquito, sea grande, es cáncer. Tenemos que tener la mente positiva, creer en nosotros mismos, hablarnos bonito, decretar cosas bonitas y positivas de que sí nos vamos a curar y creerlo firmemente para que podamos curarnos.
En España se invierten 480 millones de euros al año en investigación contra el cáncer. En nuestro país hay más de 111 asociaciones que acompañan a los enfermos. 142.000 personas, ojo, logran curarse cada año del cáncer. Como sabes, en octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Mira, te voy a dar un dato. El cáncer de mama en España tiene una tasa de supervivencia a 5 años superior al 90%. Ojo, superior al 90%. Lo que significa que más de 90 de cada 100 mujeres que padecen cáncer de mama continúan vivas 5 años después de haber sido diagnosticadas. Estas cifras, estos buenos resultados, son posibles gracias a la investigación y al dinero que se destina a la puesta en marcha de nuevos proyectos. Esos trabajos salen adelante gracias a miles de empresas como el Corte Inglés, que suman su granito de arena. Gracias al movimiento Rosa se han conseguido grandes avances frente al cáncer de mama, pero aún queda mucho por conseguir, como impulsar una mayor participación en la detección precoz, reducir el impacto emocional y social y tener más investigación en cánceres de mama complejos. María Laviña es responsable de sostenibilidad de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. María, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estáis?
Oye, María, trabajáis con empresas como el Corte Inglés, que recauda fondos, nada más y nada menos, dinero para investigación. Cuéntanos un poco más el reto que tenéis con las empresas en esta parte de conseguir dinero, María, que es fundamental.
Así es, Ángel, como bien dices, nuestro reto está en superar el 70% de supervivencia en cáncer. Es importantísimo las aportaciones como la que está haciendo el Corte Inglés, que lleva colaborando con nosotros décadas, y para ello hemos creado una iniciativa liderada por nosotros, por la Asociación Española contra el Cáncer, que se llama Todos contra el Cáncer. Y consiste en movilizar a la sociedad, es lo que buscamos, buscamos sumar recursos y esfuerzos en atención, como bien decías, en prevención y en investigación. Se articula como un acontecimiento excepcional de interés público. Al final, Ángel, todos podemos poner de nuestra parte para cambiar el futuro del cáncer en España. Y bueno, el Corte Inglés es un buen ejemplo de ello, forma parte de este reto, lleva décadas apoyándonos, incluso desde 2014 lleva financiando programas de proyectos de investigación.
Gracias a esa investigación, a la prevención y a la detección precoz, la mortalidad por cáncer ha disminuido de una forma significativa. Como te decía, en los últimos años se ha logrado aumentar la supervivencia media del cáncer de mama a 5 años al 85%. Pero desde la Asociación Española contra el Cáncer lanzáis el mensaje de que es importante no bajar la guardia y recordar los programas de cribado destinados a la población en riesgo. Estos programas han conseguido detectar o diagnosticar de forma temprana nuevos casos de cáncer y, por tanto, aumentar la esperanza de vida. Lo de no bajar la guardia y no relajarse es fundamental, ¿no, María?
Absolutamente. La prevención es uno de nuestros pilares y es fundamental. Hemos detectado que en algunos casos en mama hemos bajado un poco la guardia, pero nosotras tenemos que poner pie en pared, recordarlo a nuestras hermanas, a nuestras madres, amigas, compañeras de trabajo, que esos chequeos son fundamentales. Evidentemente ahora hablamos de mama porque estamos en el mes del cáncer de mama, pero esa prevención es fundamental y empieza por cada uno de nosotros. Desde el bienestar físico, emocional, cuidado de la alimentación, hay mucho que podemos hacer nosotros por nosotros mismos previamente para prevenirlo. Y un 40% de los cánceres se pueden prevenir, y que tiene el tema del tabaco.
Si me permites un paréntesis, una opinión personal, y como sí. En este caso, como marido, hay que acompañar. Siempre
sí,
hay que empujar un poquito y acompañar, aunque solo sea para la revisión. Hay que acompañar. Luego, si hay malas noticias, ni te cuento. Pero aunque sean buenas, hay que acompañar siempre. Me parece fundamental. Oye, en este punto, las empresas juegan un papel fundamental con sus empleados. Y por eso el Corte Inglés todos los años lanza una campaña de información y organiza una charla en la que se abordan diferentes temas, pero siempre sobre el cáncer de mama. María, ¿cuál es la importancia que tiene que las empresas trabajen en la prevención y en esa concienciación con los equipos?
Déjame que empiece esta pregunta dándote un dato que es alarmante, y es que un 33% de los diagnósticos se producen en edad laboral. Uh-huh. Entonces, ocurriendo durante la edad laboral a tus propios empleados, que menos que hacer un abordaje integral como hace el Corte Inglés, ya no solamente con sus clientes, con todos ellos que colaboran haciendo la compra en sus establecimientos y comprando productos de merchandising específicos para beneficiar a la Asociación Española contra el Cáncer y que se beneficien muchos pacientes y sus familias, sino también con sus proveedores y, cómo no, con los empleados. Ellos son los mejores embajadores de esta campaña. Ellos reciben cada año una charla de prevención organizada por su departamento de prevención. Creo que es fundamental empezar por los de dentro, por los tuyos, por tu casa, y cuidarles y hacer charlas de prevención. Lo que se puede hacer, un programa de prevención importante para cuidarles a ellos los primeros y, por supuesto, luego sacarlo fuera, que es lo que están haciendo ellos.
En octubre, María, en octubre el mundo se vuelve rosa, pero detrás del rosa también están las necesidades sociales y emocionales de todas las mujeres con cáncer de mama. Desde la asociación prestáis atención social y psicológica de manera gratuita, tanto a pacientes como a acompañantes. Me parece clave otra vez. La asociación atendió en 2022 al 30% de total de mujeres que se diagnostican al año con cáncer de mama. Queda un 70%. Esta atención en la cabeza de las enfermas es fundamental.
Pues efectivamente, un 30% de las mujeres que han sido diagnosticadas con cáncer de mama las hemos atendido desde la Asociación Española contra el Cáncer. Llevamos 70 años haciendo esta labor. Es un número importante, pero queremos atender a más mujeres. Queremos que se beneficien de forma gratuita de nuestros talleres de atención psicológica, de orientación social, de bienestar físico, que vengan a nuestras residencias si están fuera de Madrid y vienen a tratarse a un hospital de aquí de Madrid, y que puedan alojarse aquí, que no les impacte económicamente tanto como esta enfermedad impacta, porque tenemos una sanidad pública maravillosa, pero solo cubre un 50% de esta enfermedad, y nosotros queremos estar acompañándoles, como decíamos, tanto a pacientes como a familiares, en todo aquello que puedan necesitar alrededor de la atención médica.
María Laviña, responsable de sostenibilidad de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid. Gracias por atendernos y, sobre todo, gracias por estar ahí, María.
Muchas gracias, Ángel. Adiós. Muy buenas noches a todos.
Buenas noches, chao. Magali Yus forma parte del Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales del Corte Inglés en la región de Madrid Centro y Comunidad. Magali, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, al margen del proyecto del doctor Aleix Prat, el Corte Inglés va a financiar un nuevo trabajo de investigación contra el cáncer de mama. Es un ensayo clínico en fase 1 que, bajo la supervisión del doctor Julio Delgado, tiene una pinta estupenda. ¿En qué consiste y qué vais a hacer, Magali?
Así es. Bueno, la verdad es que es un proyecto que se suma a otro que ya está abierto, iniciado, y que va a dar continuidad al proyecto dirigido por el doctor Alex Prat. En este caso es un proyecto, como bien decías, que es un ensayo clínico que está en fase 1 y estará liderado por el doctor Julio Delgado, del Clínic de Barcelona. Es un nuevo proyecto de investigación que lo que hace es pretende diseñar un nuevo medicamento de terapia celular personalizado que sería eficaz en los pacientes que no tienen opciones de tratamiento, ¿vale? Entonces, este proyecto que forma parte de nuestra aportación a la investigación y que llevamos ya, nos hemos comprometido a una recaudación o una donación de más de 1 millón de euros en 5 años, bueno, pues viene a dar continuidad a ese que iniciábamos con el doctor Alex Prat y bueno, pues porque nos habíamos comprometido a aportar 1 millón de euros en 5 años, ¿no?
¿Cuál es el nexo de unión entre ambos proyectos, aquel que hablábamos de Alex Prat y este nuevo?
Bueno, el proyecto de Alex Prat, que está dirigido, bueno, por él y que en el que participa un equipo multidisciplinar del 12 de octubre, del Hospital 12 de Octubre, del Clínic de Barcelona, del Vall d'Hebron y de la Universidad de Navarra, en realidad ya es un proyecto que cuyo objetivo o los logros que han conseguido han sido, bueno, pues la creación y validación del producto, un producto por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el inicio del ensayo clínico con las primeras pacientes tratadas. En este caso, son el proyecto que se añade con el doctor Julio Delgado, sería eficaz en pacientes que no tienen opciones actuales de tratamiento, ¿vale? Son pacientes con cáncer que se les ofrece una nueva opción terapéutica para las personas que tienen cáncer de mama, en este caso.
¿Por qué es importante que la empresa privada, en este caso vosotros, el Corte Inglés, os impliquéis en una lucha tan general como esta?
Bueno, yo diría que más allá que, por supuesto, es importante que todo el mundo se implique en la investigación, es decir, es la base de poder ofrecer alternativas y mejoras en la calidad de vida de los pacientes que necesitan y que requieren tratamientos acerca del cáncer, en este caso del cáncer de mama, ¿no? Por supuesto, las empresas tenemos que estar absolutamente implicadas, pero no solo las empresas, sino la sociedad en general, es decir, el Corte Inglés lo que hace es tratar de concienciar, por un lado, a la sociedad en general sobre la necesidad de implicarse de cualquier manera, pero en este ámbito del cáncer de mama, la lucha contra el cáncer de mama. Nosotros ya llevamos 10 años de colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer de Mama, se cumplen 10 años en el 2024, no solo aportando esa aportación económica, que es fundamental porque la investigación es la base de todo, sino que también los empleados tienen que estar implicados, las empresas, desde luego la parte institucional, los clientes, en nuestro caso también, ¿no? Y son acciones, bueno, pues que creo que con un granito de arena entre todos construimos, pero las empresas deberíamos estar, por supuesto, involucradas, como es el caso del Corte Inglés, ¿no? Porque tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo con respecto a la lucha contra el cáncer de mama, que es la aportación de financiación para la investigación.
Esa aportación de financiación, ¿en qué se concreta? Por decirlo claramente, ¿cuánto dinero aportáis?
Bueno, pues como te decía hace un momentito, bueno, pues nos hemos comprometido a aportar más de 1 millón de euros en 5 años, en eso estamos, pero ya va más allá, es decir, ¿cómo hacemos, digamos, esa aportación de financiación? Por un lado, vendemos productos, vamos a ubicar en todos los centros de Madrid y del resto de España, en todos los centros del Corte Inglés, vamos a implantar tiendas especiales de productos en diferentes sectores, del sector del hogar, del sector de la moda, etcétera, para recaudar fondos para la investigación. Vamos a hacer también concienciación, es decir, trabajaremos por la concienciación, pues iluminando los centros del Corte Inglés de España, los más emblemáticos, 24 centros de rosa. Es decir, lo que queremos es hacer una llamada de atención también para que todos hagamos ese movimiento social que ya hemos creado, yo creo, un movimiento global, que es el Corte Inglés se viste de rosa, ¿no? No solamente solamente con la recaudación a nivel financiación, no solamente con la financiación o donación, no solo con la recaudación de ventas, sino también con la parte de concienciación, pues iluminando, con charlas a empleados, con nuestra venta de productos, no solo en las tiendas, sino también a través de la web, y luego con un magnífico concierto que ya se ha convertido casi en algo institucional, ¿no?
Es verdad. Oye, y la última, lleváis mucho tiempo colaborando con la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Cómo empezó? ¿Cómo es esa relación?
Bueno, es una relación ya casi, vamos, es que ya no se entiende, ¿no? La lucha contra el cáncer y contra el cáncer de mama sin esa, digamos, esa unión entre el Corte Inglés y la ASC, ¿no? La Asociación Española contra el Cáncer. Se inició hace, el año que viene se cumplen 10 años, iniciamos una andadura siempre pensando en la investigación, por supuesto, centrada en la investigación, en la recaudación de fondos para la investigación, y trabajamos conjuntamente en muchas líneas, pero sobre todo en esta. Estamos muy centrados en el proyecto inicial que llevó a cabo el doctor y que está llevando a cabo el doctor Alex Pratt, y ahora añadimos, lo hemos presentado hace unos días, ese proyecto maravilloso, ese estudio en fase 1 que va a liderar el doctor Julio Delgado, ¿no? Ahora siempre hemos tenido esa relación, el Corte Inglés y la ASC, y especialmente en octubre nos dejamos, desde el Corte Inglés y desde la ASC, nos dejamos la piel, porque además es el día 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, ¿no? Entonces, que no quede ni un solo resquicio por el que el Corte Inglés no luche, junto con la Asociación Española contra el Cáncer de Mama, para recaudar fondos y apoyar a la investigación contra el cáncer.
Qué bueno. Magaly Lluç forma parte del Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales del Corte Inglés en Madrid, Madrid Centro y en la comunidad. Para lo que necesitéis, ya sabes. Gracias, Magaly, y suerte.
Lo mismo digo, muchas gracias.
Un beso,
gracias,
adiós.
Gracias por invitarme.
Chao, chao.
Un beso, buenas noches.
La palabra paciente tiene su origen en el latín patiens entis, pero tiene una traducción doble. Por un lado, sufrir o padecer, y por otro, aguantar. Ahora mismo, una de cada cuatro personas en nuestro país está padeciendo o aguantando un cáncer. Si tú eres una de ellas, resiste, porque todos, la comunidad médica incluida, aguantamos contigo.
Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La llegada de gas ruso a España cayó en septiembre a su nivel más bajo desde febrero del 22, justo cuando comenzó la guerra. El pasado mes representó apenas el 10% del total del suministro español. Después del veto europeo, Argelia es ahora mismo nuestro principal vendedor de gas, seguido por Estados Unidos. Comentamos con Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Rusia sigue siendo el cuarto que más gas nos suministra. Yo sinceramente lo flipo. ¿Vamos a dejar de recibir gas ruso en algún momento?
Pues hombre, de momento yo creo que no tenemos excesivas alternativas, ¿no? Porque es cierto que, bueno, es verdad que estas últimas cifras son las más bajas desde febrero de 2022, pero lo que hemos visto estos meses y años precedentes es que ocurría lo contrario. Dice, pero bueno, ¿cómo es posible que Europa tenga fijadas sanciones al gas ruso y sin embargo estemos aumentando el consumo? Y bueno, esto era porque muchos de los contratos eran previos a esas sanciones y además los contratos los hacen empresas privadas, con lo cual tampoco les afecta lo que son sanciones que fijan los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, la historia es que tendríamos que buscar una alternativa. Estados Unidos estamos comprando gas a Estados Unidos, ellos lo tienen más fácil porque han apostado por el fracking, que aquí pues en fin, los ecologistas no lo quieren y lo prohibimos. Entonces, pues no tenemos muchas alternativas, o sea, tenemos Argelia, Estados Unidos y Rusia es, bueno, ahora el cuarto, ha estado el tercero hasta el mes pasado, ¿no?, de suministrador.
Por sectores, sigue el alza el comercio electrónico, claro. En el primer trimestre del año se disparó hasta un 22,7%, su segunda cifra más alta de la historia. Generó 19.000 millones de euros entre enero y marzo. Esto no va a parar.
Esto no para. La verdad es que, bueno, pues sufrió un gran impulso durante la pandemia, cuando, bueno, pues prácticamente no se podía salir de casa ni para ir a comprar. Entonces, bueno, esto lo que hizo eso, pues dar el impulso que probablemente estaba esperando, y desde entonces pues nos hemos acostumbrado a comprar de esta manera y cada vez va más, ¿no? Yo estaba mirando las cifras y las mayores compras han sido en paquetes turísticos, en viajes, en todas estas cosas. Ya es rarísimo que tú te vayas a una agencia de viajes, ¿no?, a hacer la compra. Sobre todo los jóvenes están todo el día buceando en internet y comprándolo todo desde ahí, ¿no? Yo creo que esto pues no da, o sea, marcha atrás no va a haber, y lo que tienen que hacer los comercios tradicionales pues es adaptarse, como yo creo que sí que están haciendo, ¿no?, para poder pues combinar ambas cosas, ¿no?, las ventas físicas con las online.
Hablando de jóvenes, vamos a por nuestro invitado. Cuatro de cada 10 españoles de entre 18 y 64 años admite no saber lo necesario para una decisión financiera. La actual coyuntura económica ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de que mejoremos nuestros conocimientos sobre economía básica. Actualmente, nuestra educación financiera se sitúa entre las menos desarrolladas de Europa. De hecho, España es el cuarto país con la peor formación en economía y finanzas del continente. Esta falta de conocimiento en gestión económica es posible que haya llevado a que 4 de cada 5 españoles termináramos el mes con más gastos de lo dispuesto. Para que te hagas una idea de cómo esto ha ido a peor, en 2018 era solo 1 de cada 5. Así que, para hablar sobre la importancia de esta educación financiera, hemos llamado a José Luis Martínez, portavoz de la AEB, la Asociación Española de Banca. José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, seguimos suspendiendo en educación financiera a pesar de que estamos todo el día dándole a esto, por lo menos los medios.
Bueno, yo creo que todos, ¿no? Los bancos, las autoridades. Es verdad que los colaboradores están creciendo mucho dentro del plan de finanzas para todos, y la verdad es que, fíjate, yo me quedo con una de las cifras que has comentado, ¿no? Que al final un 60% reconoce que tiene conocimientos financieros, y eso es un tema esperanzador. Lo que es fundamental y lo que es llamativo es que realmente en el día a día tomamos decisiones financieras, decisiones de gasto, decisiones, gestionamos nuestros salarios, atajamos, ahorramos para futuras, bueno, pues para posibilidades de que tengamos un imprevisto o para pagar el verano, etcétera. Por tanto, es llamativo que en esas decisiones financieras que tomamos diariamente, pues no consideremos que tenemos que avanzar en hacerlo de forma mejor, que reforzar nuestros conocimientos, que permite efectivamente estar estar preparado para cualquier tipo de imprevisto o ahorrar de forma responsable.
Hola, José Luis, buenas noches. Oye, ¿cómo podemos solucionar esta falta de conocimiento cuando ya tenemos unos añitos, no?
Bueno, la educación financiera no tiene edad, ¿no? Es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos muchos programas para enfocarlos en niños, que financia tu futuro es uno de ellos, con voluntarios de los bancos, pero también tenemos programas de formación para mayores. ¿Cómo podemos tirar? Comenzando por los pequeños, yo creo que hay dos recomendaciones que son básicas. Una de ellas, normalizar a darle dinero en la familia. Es fundamental, ¿eh? que los niños aprendan a hablar de dinero, de sus pagas, es decir, con sus padres y con naturalidad. También siempre los expertos recomiendan efectivamente profundizar en la educación reglada en los colegios. Nosotros, en este precisamente programa que comentabas, Tu Finanzas, Tu Futuro, lo que se habla es con naturalidad, se hacen hipótesis sobre cómo reaccionarías ante un sueldo que tienes, cuál es tu presupuesto, cómo lo gastas, y precisamente realmente se fomentan habilidades no cognitivas, es decir, la paciencia, controlar los impulsos, incluso también la empatía. Con la edad también, nosotros tenemos un programa también, efectivamente se llama Sí, Dígame, donde se habla de conceptos de educación financiera para mayores. Y en realidad yo creo que la formación es importante, que todos tenemos muy asumido que la formación es básica para el desarrollo, y la formación financiera lo que te permite precisamente es controlar tu futuro desde el punto de vista financiero.
¿Cómo se organiza eso de empezar con los más pequeños, empezar en el cole? Porque esto no son matemáticas, que también. ¿Eso cómo lo organizáis, José Luis?
Bueno, antes comentaba que el programa, un programa de referencia que tenemos es Tu Finanzas, Tu Futuro, y estamos hablando de chicos, chicas de cuarto, tercero, de la ESO, y primero de bachillerato, segundo de bachillerato, pero es importante que esto se hable, como decía, desde muy pequeño, ¿no? Se comienza en el colegio, se comienza en las familias y se profundiza con la edad. Y realmente es eso, es hablar con normalidad de conceptos que no pueden parecernos extraños, precisamente porque son cosas que hacemos de forma instintiva en el día a día. Yo creo que recuerdo ahora una máxima de Warren Buffett que decía: yo no invierto en lo que no entiendo. Pues es una buena recomendación, es decir, hay que saber realmente la razón y el objetivo de tus decisiones.
José Luis, ¿y qué nos estamos jugando como sociedad si no abordamos esta cuenta pendiente que tenemos los españoles?
Pues es fundamental. Evidentemente la educación financiera no te anticipa cuál va a ser el futuro, pero sí te hace precisamente estar preparado ante ese futuro que siempre es incierto. Como sociedad todos somos conscientes de esa carencia de educación financiera, supone riesgos, ¿no? Los bancos, igual que el resto de las instituciones, dentro del plan de educación financiera a nivel nacional, sería Banco de España, CNMV, también el Ministerio de Economía, y todos estamos impulsando precisamente mejorar esa formación de la sociedad que nos hace ser tomar decisiones responsables, tomar decisiones formadas, ¿no? Y efectivamente está preparado para imprevistos.
Un último capítulo, José Luis, la pata digital. Esto, aparte de educación financiera, y soy yo el primero que se apuntaría si tuviera tiempo, es fundamental, ¿no?
Bueno, es clave, ¿no? Yo creo que hablar de educación financiera y dejar al margen la capacitación digital no tiene sentido. Educación financiera y capacitación digital están unidos, porque en el fondo precisamente si la educación financiera te permite controlar los impulsos, ¿no? Estamos en un mundo de la inmediatez que te permite la digitalización. Con la educación financiera puedes controlarte. Hablaba de controlar impulsos antes en el programa de Tu Finanzas Tu Futuro, pero la capacitación digital te permite formación, te permite tener un mundo de posibilidades, acceder a servicios privados y públicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la asociación La EDE, sé que hay una app que creamos hace un año y medio, el Aula Financiera Digital, es una web donde se acumulan cursos de formación, tanto financieros como digitales, algunos obviamente digitales, muchos son también presenciales, y que sirven para todas las edades y se pueden acceder a ellos con mucha facilidad y flexibilidad. Yo lo recomiendo claramente.
Pues tomamos nota. José Luis Martínez, portavoz de la Asociación Española de Banca. Gracias.
Ustedes,
buenas noches. Yolanda, más cosas. Las demandas por despido se disparan. Durante el segundo trimestre del año ascendieron a más de 34.000, un incremento del 18%. ¿Por qué?
Pues la verdad es que sí que llama la atención, ¿no? Porque es cierto que yo he estado revisando datos y es cierto que año a año se van incrementando estas demandas, pero estas últimas cifras del 18% son muy elevadas, ¿no? Pues, hombre, una de las consecuencias es porque hay más parados, se supone que esa litigiosidad, por un lado, tiene que ser proporcional a que se incremente el número de parados, y luego, bueno, pues probablemente también porque ha cambiado la legislación, y la nueva legislación pues en teoría da más armas a los trabajadores, ¿no?, frente a las empresas. Entonces, pues entiendo que eso también puede haber provocado pues que se animen más los ciudadanos, ¿no?, los despedidos a litigar por esos despidos, ¿no?, por recuperar sus empleos o por obtener mayores indemnizaciones.
Hoy hemos conocido que en 2022 se presentaron más de 34.000 reclamaciones contra la banca. Las entidades tuvieron que devolver 6 millones de euros a sus clientes, la verdad que tampoco es tanto. Es el cuarto valor más alto en la última década. Las reclamaciones sobre tarjetas de crédito lideran la lista, desbancando a las hipotecarias. Pero ojo, solo la mitad de los casos se pudo resolver el fondo de la disputa. ¿Por qué?
Bueno, pues lo que dice el Banco de España en todas estas reclamaciones que no ha entrado en el fondo es, por un lado, porque no tenían la documentación que demostrara efectivamente que se había producido ese perjuicio, y luego también porque, bueno, antes de reclamar al Banco de España se supone que tienes que reclamar a la entidad financiera con la que te sientes agraviado, ¿no?, o que te ha cometido a la que denuncias, ¿no? Entonces algunas ni siquiera se ha entrado porque no tenían, no cumplían estos dos requisitos, ¿no?, o presentar la documentación que lo demostrara, o porque no se había reclamado antes a la entidad. De todas maneras, la verdad es que las cifras son elevadísimas. Dices, bueno, 6 millones es poco, para las entidades financieras es muy poco, pero que tantísima gente reclame, la verdad es que las entidades financieras se lo tendrían que hacer mirar y atender un poquito mejor también a los clientes, ¿no?
Y mira qué dato tan interesante. 600 panaderías echaron el cierre en España en 2022. A los altos costes de las materias primas y la factura de la luz se suma la falta de personal. Sí. Claudia Cid, buenas noches.
Buenas noches. Las panaderías buscan relevo generacional sin éxito. Eli, panadera de Barcelona, es la tercera generación de panaderos de su familia. Pero cuando ella se jubile, tendrá que cerrar su negocio.
Mis hijas sí te ayudan, pero ellas tienen muy claro que no se verían capaces ni tienen ganas de continuar con esto. Espero llegar hasta jubilarme. Ese día bajaré persiana con muchísima pena, pero no tendré más opciones.
No hay relevo generacional, pero tampoco panaderos cualificados. Gregorio tuvo que bajar la persiana de su panadería hace un año.
Yo llegué a poner un anuncio en el INE para buscar aprendices. Ya ni siquiera buscaba ayudantes. Ya no encontrábamos gente tampoco. Nadie había llamado.
Si a esto se le añade el aumento de los costes de producción, se crea la bomba perfecta. Por eso, desde la patronal del sector, Ceopan, piden ayudas y dignificar el oficio creando una titulación propia. Así se podría evitar el cierre de muchas panaderías y conseguir que los consumidores podamos seguir comprando un producto de buena calidad.
Es un termómetro más, pero es un negocio en peligro de extinción que quiere decir muchas cosas, ¿no te parece, Yolanda?
Pues la verdad es que sí, o sea, por un lado es verdad que muchas panaderías pues han sido absorbidas al final por los grandes centros comerciales, pero también es verdad que últimamente es la tormenta perfecta, ¿no? Como estabais comentando, es que el incremento de la materia prima ha sido enorme, el de la energía también, pero en fin, yo que me encanta el pan, confío en que las buenas panaderías sigan, sobrevivan y bueno, y a los que nos gusta el pan tengamos la oportunidad de poder seguir comprándolo. Y es verdad que yo creo que a lo mejor quizás casi como producto gourmet acabará siendo el pan, porque también es cierto que las nuevas modas, las nuevas tendencias en la comida, ya hay mucha gente que nada, que ha quitado el pan de sus dietas, pero desde luego no es mi caso y no, yo recomiendo a todo el mundo que un buen pan, un buen trozo de pan, en fin, te hace disfrutar mucho más la comida. Entonces, bueno, confiemos en que puedan sobrevivir y que aunque sea como esto, para como productos gourmet, las buenas panaderías sigan subsistiendo, ¿no?
Después de contar lo que hago de sí esta semana, nos fijamos en la siguiente. Un dato por encima de todos. Los precios en septiembre. Veremos si se confirma el IPC adelantado, que era del 3,2. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Lo que confirmaría esa tendencia alcista de nuevo en los precios, y es que todos los organismos vienen apuntando a que, lejos de descender, van a seguir subiendo hasta final de año. Sería de confirmarse la mayor subida desde junio del año pasado. La subyacente habría cedido, eso sí, 3 décimas, hasta quedar en el 5,8%. Vamos a conocer el detalle de cuáles son los productos y energías que han llevado a estas cifras. Según el adelanto de estadística, el repunte en el índice general se habría debido al encarecimiento de la electricidad y las gasolinas. Eso será el viernes, pero antes, el lunes, conoceremos el balance sobre la actividad de los autónomos en el tercer trimestre del año, o sea, durante el verano. Y se espera una cifra positiva después de que en septiembre se viviera el mejor mes en cuanto a creación de trabajadores por cuenta propia en los últimos 20 años.
Fue de las pocas cosas positivas del dato del paro de septiembre. Seguimos sin conocer, eso sí, cuántos fijos discontinuos hay, Yolanda.
Pues sí, o sea, por un lado el dato de los autónomos, fíjate que si tú miras la serie histórica, normalmente los autónomos crecen cuando la economía no va bien, o sea, cuando la gente se queda en el paro y al final es como una arriesga, alternativa, ¿no? Dices, arriesga o te dan una indemnización, dices, ¿qué hago con esto? Monto un negocio. Y es verdad que eso normalmente suele ocurrir así. Y es cierto que en los últimos años, que el empleo no ha ido mal después de toda la crisis del COVID, los autónomos no han tenido buenos datos, ¿no? Entonces, a mí el hecho de que en septiembre haya mejorado el dato de autónomos, por un lado me mosquea, ¿no? O sea, bien por ellos, pero mosquea un poco porque normalmente, como te digo, suele ocurrir cuando te echan de una empresa o cuando el empleo por cuenta ajena va mal. Y luego lo de los fijos discontinuos, a mí me parece desde luego increíble que 2 años después de que se aprobara la reforma laboral sigamos sin tener esa transparencia. Claro. Hombre, es que además, al final yo creo que es un error también por su parte, porque, bueno, a lo mejor los datos no son tan malos, pero cuéntanoslo, no eres el gobierno de la transparencia, enséñanoslo y ya veremos y podremos analizar, pero lo que haces al final es quitar capacidad de análisis para ver qué está ocurriendo realmente en el mercado de trabajo, ¿no?
Continuará. Gracias, Iván. Gracias, Yolanda. Nos vemos.
A vosotros. Buen fin de semana.
Hasta la semana que viene. Chao.
Adiós.
Todos los viernes a esta hora hablamos de movimientos, situaciones que se están convirtiendo en tendencias a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba, con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Qué tendencia nos traes hoy?
Mira, la economía del ocio, que no es ni mucho menos algo novedoso, pero sí es un fenómeno creciente, porque cada vez tenemos más tiempo libre. La tecnología nos libera de obligaciones, porque accedemos más mayores al mercado laboral, porque muchas empresas prejubilan a sus trabajadores antes de la edad legal y porque gozamos de más esperanza de vida que nuestros padres. Si además Yolanda Díaz se sale con la suya y reduce la jornada laboral, cada vez tendremos más. Y hay personas que no saben cómo emplearlo. Pues para eso está el mercado. Tú sabes cómo emplear en ocio tu tiempo libre, Ángel. ¿Tiempo, tú tienes tiempo libre?
¿Eso te iba a decir? ¿Tiempo qué?
Espérate, no entres en otra categoría que te voy a citar ahora, ¿eh?
A ver, cuéntame.
El tiempo libre es el que usas realmente como tú quieres y es también un indicador de pobreza o de riqueza. Vale. Lo han medido dos profesores de la Universidad de Santiago de Compostela, Pedro Rey Araujo y Melchor Fernández. Ellos hablan de tiempo discrecional, que es el que usas como quieres una vez liberado de obligaciones laborales o familiares. Y en función de la cantidad de tiempo discrecional que dispones, tienes más o menos autonomía, eres más o menos rico. Primera conclusión. Hay personas que dicen que están muy liados, que tienen mucho trabajo porque se lo buscan. No saben qué hacer con su tiempo libre. ¿No serás un autosobreexplotado?
No. Tengo tiempo libre, me gusta tenerlo, no voy a ir aquí de Superman, pero reconozco que tengo poco tiempo libre.
Lo usas bien en ocio, ¿no?
Exacto.
Que de eso se trata.
Pero poco tiempo libre. Oye, eliminados los sobreexplotados, ¿quiénes son los más ricos en tiempo discrecional?
En líneas generales, los hombres. En una familia con hijos, el hombre dispone de 2 horas más de tiempo libre que la mujer. Si los hijos son menores, la diferencia es de 4 horas. Solo en las familias en las que el hombre trabaja y la mujer no, ella gana en tiempo discrecional. Y también tienen más tiempo libre las mujeres en las parejas sin hijos en casa.
Es que, en fin, no sabía dónde meter el truño este y, oye, pues se me ha ocurrido lo de la fiesta, no deja de decir tiempo libre. ¿En qué empleamos el tiempo libre?
Pues en fiestas. Claro. En fin, han cambiado nuestras preferencias y mucho. La economía del ocio en España, y eso es tendencia, empezó a despuntar en la transición, según el Instituto del Ocio de la Universidad de Deusto. Fíjate, una universidad como Deusto tiene un instituto del ocio. Uh-huh. Prospera porque es el método para que las personas seamos más felices, para que las personas se desarrollen.
¿En esto tiene que ver el dinero? ¿Tiene que ver? ¿Todo esto depende de las posibilidades económicas de cada individuo?
En parte sí. Según este instituto, está estrechamente vinculado. Pero los sociólogos de los que te hablaba de la Universidad de Santiago no lo tienen tan claro. Gastas más cuanto más tienes. Tener menos ingresos significa que empleas tu tiempo libre en ocio también, pero en un ocio más barato.
Hay fiestas caras y fiestas baratas. Cuando hablas de ocio barato, ¿haciendo qué, por ejemplo?
Pues mira, de 2006 a 2023 hemos empleado nuestro tiempo libre en arte y cultura. Si en 2006 un 40% de la población visitó museos, en 2019 lo hizo más de la mitad. A mí me ha sorprendido este dato.
Qué bueno.
Además, son más jóvenes. En el Teatro Real aseguran que la media de edad de los que asisten a sus representaciones ha bajado en 2 años. Tampoco te creas que son adolescentes, como te puedes figurar, rondan los 50. También leemos más, visitamos más bibliotecas. En estas 2 décadas, las visitas a las bibliotecas han subido cerca de un 8%. Y los que dicen que leen en casa son 6 de cada 10. El ocio en el hogar cada vez tiene más adeptos.
Aquí habría que ver cuánto evolucionó en los últimos 3 años.
Sí.
La pandemia ha sido clave. Oye, ese ocio, por así decirlo, en casa, ¿en qué consiste? ¿En ver la tele?
Pues claro, entre otras cosas, ver 13 televisión, por ejemplo. Es una actividad de ocio, sobre todo los domingos por la noche, muy interesante. Pero ha caído el número de españoles que optan por sentarse frente a la pantalla, en el sofá. En 2006 eran casi todos, más del 98%. Y ahora son el 85%.
Caramba.
Prefieren dedicar algo más de tiempo al deporte que a la tele.
¿Cuántos hacen deporte, aparte de tu marido, cuántos hacen deporte de forma recurrente?
¿Y tú, no? ¿Tú
yo
no?
Lo justo. Si no tengo tiempo libre para lo demás, imagínate.
A la hora de comparar, hay que buscar datos más recientes. Los tienen desde 2015. En 2015, el 46% hacía ejercicio una vez a la semana. Ahora es más de la mitad, o eso es lo que dicen.
Bueno.
Por eso te digo, los hombres más que las mujeres. Aquí te voy a citar cifras que parecen más realistas. Un 27% de los varones dice que hace deporte con regularidad, frente al 20% de las mujeres. Regularidad debe ser algo más de una vez a la semana. ¿Tú ves muchos cuerpos atléticos por la calle? ¿Practicas deporte una vez por semana?
Una vez por semana, se supone que sí, pero no. A tu pregunta, no veo.
Andando por la Gran Vía. No, lo de los cuerpos atléticos, no. De gimnasio una vez a la semana escasea.
Oye, en líneas generales, y hablando de la economía del ocio como sector, y me parece además un sector muy interesante, ¿De cuánto dinero estamos hablando?
Te diría que es difícil y casi imposible de cuantificar. Yo no lo he logrado, ¿eh? Depende de qué cataloguemos exactamente como claro. Ocio. Hay mucha economía sumergida aquí, ¿eh? El ocio nocturno, por ejemplo, y no es economía sumergida de lo que estoy hablando ahora, representa, según el propio sector, el 1,8% del Producto Interior Bruto. Ojo también a los videojuegos, pero ¿cómo cuantificas el videojuego? Si te vas a comprar un ordenador nuevo, yo lo he podido comprobar esta misma semana, podrás observar que hay portátiles y hay portátiles gaming, que son muchísimo más caros. O sea, ordenadores que venden ya solo para jugar. ¿Eso es economía del ocio o es tecnología? ¿Cómo lo mides? En todo caso, es mucho dinero y cada vez será más porque la economía del ocio es tendencia.
Qué bueno, qué interesante. Oye, Ana, te veo el domingo por la noche en 13TV en el Cascabel Domingo a partir de las 10. ¿Y me invitas?
Claro que te invito. Me tienes ¿sí? que contar lo que has hecho en Colombia. De todo, ¿no?
De todo.
Qué viaje más interesante y más duro.
Sobre todo pasar miedo y muchas emociones.
Ya.
Te lo cuento el domingo. ¿Qué más? ¿A quién más invitados tienes?
Pues vamos a hablar de la figura del rey y en qué medida se ve comprometido su discurso del 3 de octubre con un pacto de gobierno con Puigdemont. Estará con nosotros Eduardo Serra, que ha sido ministro de Defensa, que conoce bien al rey y que además forma parte de un extenso grupo de personas que analizan las monarquías europeas y su contribución al desarrollo y al bienestar de las sociedades.
Eduardo Serra tiene una ventaja sobre todos los demás, y es que ha sido ministro o casi en gobierno socialista y en gobierno popular.
Lo conoce muy bien.
Voz más que autorizada. Te veo el domingo, espérame.
Gracias.
Adiós, Ana. Chao, chao. Viernes, el teniente general Miguel Alcañiz nos da un puntazo de valores y recursos humanos. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hoy hablamos de la templanza de un señor. La templanza es una cualidad humana que nos induce a actuar con moderación, con prudencia, con sobriedad y con clase. A los ciudadanos nos gusta que los principios morales y éticos por los que se rijan nuestros gobernantes en su vida pública sean la honestidad y la ejemplaridad. Hace 6 años, los disturbios provocados por el nacionalismo catalán fomentaron en millones de españoles una honda preocupación por la deriva que estaba tomando España. El rey Felipe VI ejerció la autoridad que la Constitución le otorga y con un tono sobrio, tranquilo y directo colocó a cada uno en su sitio. Estamos entrando en un periodo de negros nubarrones en los que, al parecer, lo que antes era negro ahora puede llegar a ser blanco. Confiamos que los dirigentes aprendan del ejemplo de este gran señor. Les entre la cordura y se cumplan sus palabras. España no puede ser de unos contra otros. España debe de ser de todos y para todos. Buen fin de semana, Ángel.
Buen fin de semana, Miguel. Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tenemos una importante última hora en el mundo del deporte. Va a celebrar España
en la radio.
En la radio. Pues sí, notición. España va a albergar, va a ser sede junto a Portugal y a Marruecos del Mundial 2030.
Queda todo pasa en COPE.
Juanma Castaño, director del partidazo.
Pues estamos ante una noticia evidentemente de mucho alcance que todavía no es oficial, que llega mucho antes de lo esperado. A esta hora la FIFA lo acaba de hacer oficial. Oficial. Ya es oficial, España organizará el Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.
Paco González, ¿qué tal?
Es una noticia muy gorda.
Cuesta dinero organizarlo.
Sí, es verdad.
España tiene una gran fama de organizar las cosas bien.
Eso es verdad.
Y la parte positiva es que deja mucho dinero. Y deja
y por para el camino, la imagen de España
de
es bueno,
de
¿no?
trabajo.
En la radio todo pasa en COPE.
Bepear es
ahorrar hasta 20 céntimos por litro en carburante gracias a la nueva app Mi Bebe. Más rápida, más fácil y con más descuentos en repostaje, compras. Tan distinta que necesitábamos una nueva palabra para definir todo lo que te da. Descarga la nueva app Mi Bebe y empieza a bepear. Consulta condiciones en mibebe.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, prueba los garbanzos cocidos extra día Vegecampo con un 30% de descuento por solo 0,59 el frasco. En tiendas y en día.es.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.